podcast.
Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y muchas risas. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
Buenos días. Ay, ya casi no aguanto. Estoy perdiendo condición, pero es que yo quiero que todos y cada uno de ustedes reciban un saludo afectuoso de buenos días de parte de todo el equipo que hace este programa de radio. Es miércoles 17 de abril, son las 6 de la mañana con 2 minutos, 120 segundos pasan de las 6 de la mañana. Hoy tenemos un gran programa de radio, hoy a la mitad de la semana, una estrella mundial en este programa. Bajado del escenario de Coachella, bajado de su actuación de Will Smith, recién llegado de un reventón con el querido Carin León, el magnífico J Balvin con nosotros. Hoy en este programa de radio, J Balvin. No pierdas la oportunidad de escucharnos una charla maravillosa que grabamos el pasado lunes. Justo venía de Toluca, o sea, aterrizó en México de Coachella. Lo estábamos esperando en una suite en donde se hizo la entrevista y ahí lo entrevistamos y la presentamos el día de hoy. Así que hoy en este programa, J Balvin, no te lo pierdas. Además con nosotros estará el querido Gilgilillo, el hombre espectáculo de México, el ídolo de Azcapotzalco, señoras y señores. Alfonso Arturo Vera Prendes en el extraño y fantástico y apoteósico mundo de Ponchito Vera. También tendremos el consultorio sexual de Verótica. Rafa Sarmiento nos va a mostrar cuáles son las series que no te puedes perder en pantalla. Memo Parra, el queridísimo Memo Parra, creador del Corona Capital, creador de cualquier cantidad de conciertos y diversión en esta ciudad, viene a platicarnos de la Comic Culture Experience, la CCXP, que es el Festival de Entretenimiento y Cultura Pop más grande de América Latina, que llega ahora a México. Memo Parra con nosotros y también tendremos boletos y muchas sorpresas más. Por favor, quédate con nosotros que vamos justo hasta las 10 de la mañana. La frase con la que empezamos el día de hoy es de Isaac Newton. El otro día me estaban diciendo, es que luego por eso se confunde la gente, estábamos hablando de un colaborador de un... lo voy a decir así para que no se malinterprete, ¿no? De un colaborador de un cuate que de pronto asesoro, porque no es mi amigo. Sí, que si lo escucha no importa, no eres mi amigo, pero yo te asesoro. O sea, hay algunas cosas en donde te asesoro. Entonces me estaba diciendo, no, es que este cuate, no, es que es un genio. Le digo, no, güey, no es un genio. Es un tipo que hace muy bien su trabajo, que es muy creativo. Genio, Isaac Newton, Albert Einstein, ellos eran genios. Nosotros somos humanos que trabajamos día a día con creatividad y con ideas para, en este caso, entretener a la gente. Entonces, luego vienen las confusiones, porque si tu jefe te dice que eres un genio todo el tiempo, eres un genio, te pone a ese nivel y luego te quiere dar un llegue, ¿no? O sea, te baja así de la noche a la mañana a ese mundo terrenal, pues no, ahí vienen los problemas. Pero bueno, Isaac Newton, físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, un genio, decía lo siguiente: lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano. Eso habla de lo mucho que tenemos por conocer, por aprender, por asimilar y por absorberle a la vida para poder vivirla plenamente. Son las 6 de la mañana con 6 minutos, es miércoles 17 de abril. Muy buenos días, Training Seasons, llega Dua Lipa.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
6 de la mañana, 46 minutos. Un día como hoy nació Chavela Vargas y aquí la vamos a recordar con esta radiografía.
Radiografía en Jesse Cervantes en Exa.
Conocida como la reina de las rancheras,
Siempre portaba una pistola bajo su poncho, fanática del tequila y fue amiga íntima de muchos artistas, entre ellos Frida Kahlo. Ella es Chavela Vargas.
Soy el ser más rico del mundo. No tengo dinero porque no se puede tener dinero y ser artista. Es mentira.
Costarricense de nacimiento, mexicana por decisión, Isabel Vargas Lizano, mejor conocida como Chavela Vargas, fue una gran cantante y actriz, reconocida como una de las máximas influencias de la música vernácula.
Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido.
De voz áspera, carácter fuerte y de corazón tierno, Chavela tuvo una infancia complicada. Sus padres se divorciaron y la dejaron al cuidado de sus tíos. Sufrió poliomielitis y atribuyó su recuperación a los brujos y chamanes que la trataron. A sus 17 años, decide viajar a nuestro país, comenzando su carrera profesional 13 años más tarde, bajo la mano de José Alfredo Jiménez, su gran compañero de parrandas.
Una niña que se fue de aquí en un avión que tardaba 7 horas a México. Y me fui. Era como descubrir América.
Sus presentaciones en vivo eran muy temperamentales, lo que la llevaron a ser considerada para presentarse en las nupcias de Elizabeth Taylor y Mike Tood en Acapulco. También fue amiga de Ava Gardner, Rock Hudson y Grace Kelly.
No pararé hasta ver que mi llanto ha formado.
En el arte, Chavela Vargas y su amistad con personalidades como Diego Rivera, Pablo Neruda, Carlos Monsiváis, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez y Frida Kahlo. Con esta última, incluso se dice su relación fue más allá. Debido a su gran gusto por el tequila, se apartó durante 2 décadas del medio de la música y se mencionaba que en esos años llegó a tomar 45 mil litros de esta bebida.
Lo he tenido todo, un día lo perdí todo. Con el alcohol.
Le gustaba vestir ropa de hombre, siempre portando ponchos en tonos rojos, y se dice que siempre cargaba su pistola bajo él. Chavela Vargas grabó más de 30 discos, se presentó en lugares tan míticos como el Carnegie Hall de Nueva York, el Luna Park de Argentina, el Zócalo Capitalino, el Teatro Olimpia de París, solo por mencionar algunos.
En Buenos Aires una noche, eran 1.500 personas llorando.
En el año 2007, fue reconocida con el Grammy Latino a la excelencia musical. Recibió la medalla de oro por parte de la Universidad Complutense de Madrid, así como un sinfín de merecidas distinciones.
Te agarraste por tu cuenta la parranda.
El 30 de julio del año 2012, Chavela era internada en un hospital presentando problemas crónicos del corazón, pulmones y riñones. Y solo 4 días después, familiares y amigos cercanos confirmaban su deceso.
Y así ha sido mi vida. Da libertad absoluta. No tengo frontera. Habla de mí lo que quieras.
Una mujer indomable. Un artista que rompió estereotipos. Ella es Chavela Vargas.
Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres?
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Exa.
Miércoles 17 de abril del año 2024. Mi querido Gil Gilillo. El hombre espectáculo de México, ¿qué nos cuentas, Gilillo?
Oye, yo creo que hay que hacer un reconocimiento muy, muy amplio y oportuno al querido Chencho. Chencho García.
Sí, cómo no, mi compadre.
Es un empresario de primera.
Padre.
Paso, ¿no? Tienes, sí. Qué buena onda que escoges también a tus amistades.
Sí.
Es un cuate muy querido, entrañable. Pero además un promotor de la música incondicional, ¿no? O sea, bajo cualquier circunstancia. Y se fue a hacer una gira con los Tigres del Norte a las Europas. Y los resultados fueron maravillosos.
Maravillosos. Oye, y él como promotor, ¿eh?
Sí.
Lo busqué la semana pasada, creo que fue el jueves, y andaba que en Pamplona, con los Tigres.
Sí.
En Pamplona y en todos lados, y impresionante. O sea, la verdad es que, mira, lo busqué. No, estuvo el viernes en Pamplona, uh-huh. Y el domingo estuvo en Londres.
Fíjate nada más.
Con los Tigres del Norte.
Los llevó a Madrid también.
Madrid, o sea, Barcelona.
Pero llevó a los Tigres del Norte. O sea, aquí, a pesar de que hay un tema de globalización en la música, creo que lo importante es esta combinación entre las fórmulas nuevas y las fórmulas tradicionales, por decirlo de alguna forma. Y si hay alguien que sabe perfectamente de la industria, es Chencho. Entonces, él sabe muy bien que van a estar los Tigres y los lleva a estaciones de radio. Todos los productos que agarra, sabe perfectamente cómo manejarlos, hacia dónde llevarlos, cómo direccionarlos. Y los resultados son maravillosos. Y que haya hecho una gira con alguien a quien quieren, pero que no tenía esta exposición, porque iban a hacer 4 o 5 fechas y se regresaba. Pero lo que hizo en esta gira particularmente, y que lo hizo también hace 2 años con el Mariachi Vargas, y que lo ha hecho con prácticamente gran parte de las estrellas, yo creo que es digno de reconocimiento.
Sí, un abrazo, mi querido compadre. Y también a Jorge, que está feliz, Jorge Hernández. Estuvo ahí en Barcelona, estuvo con Rafa Márquez. Uh-huh. No, impresionante. La verdad, un abrazo a los Tigres del Norte, a Jorge, a Chencho, que es el promotor de Viva Music. Sí. Así que, de verdad, qué bueno que tocas el tema, mi querido Gilillo. Un abrazo para ellos.
Sí, un artífice en el éxito de muchas estrellas. Y la verdad es que sí hay que reconocer el esfuerzo que se hace, porque no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil llevarse unas estrellas como ellos. O sea, tienen que porque no les ha quitado, no les quita el trato de estrellas. O sea,
No. Y aparte, ¿dónde? En Londres, imagínate. Les fue muy bien, además. Gracias, Gilillo.
Buenos días a todos. Buenos días.
Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores, único fan. Grítale, rockero, grítale. No seas así, rockero. Que se sienta el cariño, que se sienta la energía para recibir a Jürgen el Gollito Vera. El Puma Mayor, señor.
Mi querido Jesse Cervantes.
Si ustedes creen que el rector es el Puma Mayor, están equivocados. Es Poncho Vera.
Ah, caray, imagínate. Hazme la buena. Ni boletos tengo luego. Tengo que estar
pichicateando. ¿No te regalan boletos? ¿No te regalan boletos?
Pues no los pido, la verdad.
¿Sabes quién consigue? Los Paquito compro. Ánimas.
¿Ah, sí?
Sí. Pues diles que eres el de deportes de aquí.
Pues ojalá, ¿no? Porque va a estar bueno el América Pumas, bueno, Pumas América.
¿En el...?
¿En CU? En CU, Pumas América.
No, sí, tienes boletos, pero estás en teatro, ¿no?
Fíjate que no me toca el sábado, me toca el domingo.
O sea, sí podrías ir al juego.
Yo sí podría ir.
¿Me permites conseguirte un pan de boletos?
No, Poncho.
No, Miguel. No, me ofendas.
Sería incapaz de pedirte.
Permíteme conseguirte. Boletos.
Pero bueno, va a estar bueno ese.
Ah, pero es que Paquito Ánimas te tiene como rencor.
Sí, exactamente.
Porque le quitaste la sección.
Sí, fíjate que estoy sintiendo que muchas personas en esta empresa, la cual yo quiero muchísimo, me tienen rencor. Ayer me encontré a un querido amigo.
Tienes un imán muy especial.
Pues mira, yo pensaba que era mi amigo con alguien que estuve ayer, pero
nada.
Me partió el corazón, me hizo el feo.
Te pintó caracoles.
Sí. Pero bueno, Mille.
Oye, está re buena la
Champions.
La Champions, mi querido.
Oye, Panchito. Pues ayer, dos sorpresas. Creo que aquí habíamos platicado de que iban a avanzar los equipos españoles ayer a la semifinal. Y le quedamos mal al respetable, quedamos mal con nuestros pronósticos. Yo creo que sí son sorpresas, definitivamente. Sobre todo lo que pasó allá en Montjuic. Digo que es Montjuic porque es en Barcelona, pero ahorita no está habilitado el Camp Nou por el hecho de que lo están arreglando, etcétera. Entonces el Barcelona jugó en Montjuic y cuerda. 1-4 perdió contra el PSG. Le dicen por ahí el PSG.
Oye, todo marca...
Cuerda.
El juego lo marca una expulsión, ¿no? El minuto 29.
Sí. La verdad es que sí, expulsan este Araujo, que es un grandísimo defensa. Lo expulsan, una expulsión que yo creo que sí era. Rigurosa, pero sí era la expulsión. Había elementos para hacerla efectiva. Y la verdad, también hay que decirlo, Xavi no ajusta bien. Ahí en ese momento iba ganando el Barcelona. O sea, necesitaba todavía más goles el equipo del PSG. Creo que Xavi se equivoca con los cambios que hace. Se va por defender un poquito el resultado. Y viene el equipo parisino. Jugó muy bien al fútbol. Este muchacho Dembélé, que era jugador del Barça precisamente.
Sí, claro.
Se dio un juegazo. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? La afición del Barcelona no se cansó de abucharlo, de recriminarle. Y respondió como se debe responder, jugando bien al fútbol. Incluso con un gol, le dicen la ley del ex, ¿no? Que cuando regresas a jugar contra tu ex equipo, siempre anotas. Lo hizo Dembélé. Un par de goles de Mbappé. Así que fuera el Barcelona. De nueva cuenta se queda lejos de la semifinal. Muy doloroso para Xavi Hernández. Es un golpe muy, muy fuerte para toda la afición culé. Y el equipo de Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, se mete a la gran semifinal, mi querido.
No,
fuerte,
muy bien.
fuerte.
Fuerte. Oye, además lo de Mbappé, ¿no? Que parece que se va al Real Madrid.
Dos golecitos.
No es oficial, pero parece ser que se va al Real Madrid. Y además, ya ves cómo son los madridistas, ¿no? Los metió vestido de blanco.
Ah, ya, sí.
O sea, el París
claro, estaba jugó vestido blanco,
de
claro.
blanco. Entonces dice, no, hombre, de blanco. Ya se está acostumbrando a agarrarse de hijo al Barcelona.
Eso, señoras, señores.
Qué doloroso. Los del Madrid, obviamente, felices, haciendo pedazos al Barça. Expulsaron a Xavi también, la va muy mal Xavi Hernández. Terminando el partido fue a reclamar, lo cual me parece que es equivocado. ¡Ojo, porque los madridistas ayer felices y tirándole al Barça! A ver hoy cómo les va el Madrid. Ahorita platicamos eso. A ver cómo les va. Y se ven las caras el domingo en la cancha, ¿eh?
O sea, no solamente mañana pueden quedar también eliminados.
Hoy, perdón.
Ajá. Hoy pueden quedar también eliminados, sino que el fin de semana hay derbi.
Ahí, el gran clásico, ¿no? El domingo entre el Barça y el Real Madrid. Así que, pues a ver cómo les va con estas burlas que ayer se echaron los madridistas. Y por otra parte, el Dortmund, caramba.
El Borussia Dortmund.
4-2 le termina ganando al equipo del Cholo Simeone, al Atlético de Madrid, 4-2. Caramba, empezó ganando el Borussia, pero luego se fue de nueva cuenta adelante el Atlético, luego el Borussia, luego el Atlético empató, con eso iba a calificar, pero pum, pum, dos goles en el 71 y el 74, le dan el pase al equipo alemán, que se va a ver las caras precisamente con el equipo francés. Así que dos equipos ayer de la Liga Española quedaron fuera, mi querido Jay, pues una tragedia para muchos hispanistas.
Oye, solo queda los merengues, ¿no?
Nada, bueno, el Real Madrid, sí. Uy, ¿no? Sí, hoy los merengues, que la tienen brava, ¿eh?
Sí,
pueden,
no,
sí pueden.
No.
Es el torneo del
Oye,
Madrid.
Oye, el City es el líder ahora, ¿no?
Sí, ya es líder de la Premier League.
Sí, señor.
Está buenísima la Premier League. Y ahorita el City, ya que perdió el Arsenal y perdió el Liverpool, están de líderes. Va a estar bravo el juego. No están empatados en el global, pero juegan allá en la casa del Manchester City. Está bravo, ¿eh?
Fíjate que es una de las cosas que me gustaría hacer en mi vida. Ver fútbol en Inglaterra.
Es una maravilla. Yo tuve la oportunidad de trabajo. En una ocasión fui a cubrir al Chelsea, a hacer un reportaje. No tienes idea lo que es, mi querido Ye.
Oh, me encantaría.
Un estadio del Chelsea muy, muy viejo, que está así en medio de la ciudad, ¿no? Sin estacionamiento ni nada. Pero un ambiente, la verdad es que la gente ve el fútbol de manera muy diferente, digamos.
No, y lo viven
de manera espectacular. Uf. Con una pasión maravillosa, unos cánticos muy bonitos todo el tiempo.
Sí, porque mira, en España ya fui, en Argentina me eché el...
Yo nunca he ido a Argentina.
No, hombre,
fui a... ¿Fuiste al Clásico? ¿No?
Sí, claro.
¿Fuiste a un Boca-River?
Sí, Boca-River en la Bombonera.
Wow. En el barrio de Boca.
En el barrio de Boca. ¿Eh?
Dicen que ahí sí es una locura, ¿verdad? Una pasión.
Dios de mi alma.
Sí, es una cosa muy diferente, ¿verdad? La
muy
que vivimos
diferente.
Aquí.
No. Muy diferente. La de gente... pronto da miedo, de pronto da alegría. En España también fui, pero me encantaría estar en Inglaterra.
Uy, no, cómo no. Pues habrá que organizar un viajecillo por ahí.
Verita, el día que tú quieras, este muchacho se apunta.
Oye, y por otra parte, hablando también de equipos ingleses, el Arsenal se mete a la casa del Bayern Múnich.
¡Uf!
Ese está...
Es un juegazo ese, ¿eh?
2-2 también
Porque
está.
Porque en Arsenal está punteando la liga.
Sí, está ahí peleando el campeonato, ¿no?
Sí, está punteando la liga junto con el City.
Y el Liverpool, ¿eh?
Y el Bayern es un clásico del fútbol mundial.
No, hombre, es un juegazo también. Juegazo. Lo que pasa es que sí, el hecho del Real Madrid roba los reflectores por
Oye,
la popularidad.
A estas alturas es fútbol champaña, es decir, ya
no, olvídate.
La élite del fútbol en el mundo.
Exactamente. Así que, digo, ¿quién les gusta para la final? Porque el ganador del Bayern contra el Arsenal se va contra el ganador del City contra el Real Madrid. ¿Se meterá un equipo español? ¿Será que llegue un equipo de la Premier League? Es muy probable. Un alemán por ahí. Se podría dar una final alemana, que está difícil. El Borussia contra el Bayern de Múnich. Se podría dar. Vamos a ver qué pasa.
Sí, oye, okay.
Pero buenos juegos, cara.
Juegazos.
La verdad es que juegazos, pues los pueden... Hay uno que lo pasan, digamos, en los sistemas de cable de convencional. Y hay otro que sí tienes que tener una...
Que palmar.
Una aplicación, exactamente. Pero si ustedes tienen Sky o Easy y demás, ahí van a poder ver el partido... De el Real Madrid, fíjate, lo van a pasar por ahí.
Pues ya está.
Revisan la aplicación.
Verita, gracias, nos quedamos en la segunda.
Creo que así sea. Espero que así sea, porque luego me lo cambian, ¿eh?
Gracias, Verita. Vamos a ir con las curiosidades de Talía, son las 7:55. Hoy en entrevista exclusiva, hoy en este programa, J Balvin.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
¿Tienes alguna duda con respecto al sexo?
Aquí está el consultorio sexual con Verónica Massa, la doctora Verótica en Jesse Cervantes en Exa.
Verótica. Mira la gritiza, Vero, ¿cómo estás?
Ay, bien feliz, me gustan esos gritos, me prenden muchísimo.
Eso, muy bien, Vero, ¿cómo vas?
Ay, bien, todo bien. Oye, yo sí, antes de empezar, quiero mandarle un saludo a Carlos, mi uberista de hoy, que hizo maravillas para que llegara a tiempo aquí.
Carlos, gracias. Dios te me bendiga por siempre, Carlitos. A ver, baje usted la cabeza, mi querido Carlos. Despójese la frente, mi querido Carlos. Besito para Carlos. Besito para Carlos. Qué bueno que nos trajiste a Verótica a tiempo. Eso. Oye, ¿cómo estás, Verón?
Ay, bien, Jessy, aquí viendo las preguntas que están muy interesantes como siempre.
Sí, a ver, ahora tú escoge una.
Ah, eso me... Bueno, de hecho la primera me pareció muy interesante, que es de Natalie. Ajá. ¿Y la leo?
Sí.
Dice, una amiga me contó que ella se masturbó anualmente con un objeto rígido. Lo introdujo y anduvo en la calle con eso varias horas.
¡Qué locura!
Es peligroso.
No, es una locura.
De entrada, a ver. De entrada, Natalia, es una locura, como dice Jessy.
Sí, ¿no?
Totalmente.
O sea, ¿cómo? O sea, a ver.
Y yo creo que tu amiga literalmente te echó el choro. Porque
sí, no,
esto realmente
no.
Sí es posible, pero... O sea, ahora sí que dirían, sí es humanamente posible, pero no sería para nada agradable.
Es posible, pero innecesario.
Sí.
Antihigiénico.
Y sí, puede lesionar un montón, porque
claro.
A diferencia de la zona vaginal donde puedes introducir algo y sale por las características mismas, ¿no? De la cavidad vaginal. En la zona anal, la zona rectal, digamos, las cosas se pueden ir hacia adentro y no salir. Solo con una cirugía o con algún procedimiento médico. Entonces, aunque hubiera traído un... Porque lo que me llama la atención es que dice con un objeto rígido, no con un juguete, porque hay juguetes que sí están diseñados justo para eso. Pero un objeto así, definitivamente, un objeto rígido, no. Entonces, si lo creo posible, ajá, o sea, que
se van a lastimar.
No le crean así, y no lo intenten.
No, aparte yo creo que te estaban atendiendo y te estaban choreando.
Sí, es lo que digo, te estaban choreando total porque no se le hubiera pasado nada bien.
Consejo número uno, selecciona a tus amigos. No, primero, luego dos, hazle antidoping a tus amigos para ver cómo andan, ¿no?
Sí,
luego
no.
Tres, mándalos un psicólogo a tus amigos.
Oye, cuatro, tomen una clase de creatividad y novela para que la hagan.
Es más ficción
así,
que
exacto.
Nada.
Entonces,
qué
ojo, Natalie, no trates de emularla porque no vas a tener ningún resultado positivo. Y pues sí, no lo creo posible además, ¿va?
¿Qué cosa? Bueno, a mí hasta me sacaron la tos. Bueno, dice Mitzi, ¿cómo puedo saber cuáles son los días de mi periodo en que tengo más posibilidades de quedar embarazada?
Bueno, mira, Mitzi, por un lado, te recomiendo que no uses el método del ritmo, usa preservativo, usa otro método para que realmente asegures que no te vas a embarazar, pero te voy a responder con mucho gusto. Depende de los días que dure tu periodo. Si, digamos, dura 28 días, a la mitad de eso, que serían 14 días, sería tu día más fértil. Si dura 30 días tu periodo, sería el día 15. Y de ese día 15, supongamos, tienes que contar 5 días adelante y 5 días después. Esto es, desde el día 10 hasta el día 20 es cuando no podrías tener encuentros eróticos sin protección, ¿no?
Ahí está. Luego dice Ángel, tengo una duda, tengo 15 años y mi prepucio aún no baja. ¿Todo está bien o puedo tener fimosis?
Bueno, Ángel.
¿Qué es la fimosis?
La fimosis, Jessy, es cuando la piel del prepucio no baja, como sería lo común, y entonces genera muchos problemas. Esto se debe sobre todo a tres razones. Primero, porque el orificio del prepucio es muy pequeño y entonces no alcanza a salir el glande. Otra opción es porque el glande, la piel del prepucio está pegada al glande y entonces es como se fusionan y no baja. Y la tercera razón es porque el frenillo, que es como esa parte que está en el glande, ¿no? Como una cosita más recta, está pegada al prepucio. Entonces, la verdad es que si tienes 15 años y aún no baja, sí te recomiendo que vayas con un urólogo sin duda, porque sí puede ser un caso de fimosis que normalmente se soluciona vía quirúrgica, aunque depende del grado de la situación, puedes tener algún otro tipo de método que no sea quirúrgico.
Sí, bueno, vamos con otra pregunta. Ahora déjame yo escogerlas, pero...
Sí.
No, no...
Sí, hay unos
es que no, están muy locas las preguntas. No, a ver, es que ya no sé ni cuáles escoger. Bueno, a ver, Minerva.
Hace poco perdí mi virginidad. Antes, aunque era virgen, pues sí me autocomplacía, me masturbaba, estimulando mi clítoris, y podía llegar a tener el orgasmo. La verdad es que quiero saber si las relaciones van a cambiar la manera de masturbarme o no.
Pues bueno, mira, sí hace un cambio radical, obviamente, empezar una vida sexual activa con otra persona. Entonces, tienes tú que no asumir, sino como acomodarte, literal, ¿no? En este sentido de comodidad también, con esta nueva vida, con tu cuerpo ahora que está teniendo, pues, estas nuevas vivencias, y no dejar de promover tu autocultivo, porque decíamos, siempre hemos dicho, pues, es parte también de nuestro conocimiento erótico. Entonces, pues, iba a cambiar, como cambiarán muchas cosas a partir de ese momento, pero bueno, el chiste es que lo vayas asumiendo, viviendo, vivenciando literalmente, y que lo integres a tu vida erótica cotidiana.
Sí, eso es muy importante. Y mandarnos preguntas.
Sí, sí, sí.
Si son tan amables, mandarnos preguntas vía WhatsApp al 5579195930. Aquí hay una pregunta que me está llegando. Es de Yolanda y dice lo siguiente, la estoy leyendo textual. Dice, Vero, buenos días, te saluda. Dice, ¿cómo hablar con mi hija si veo que su novio y ella se encierran y duran muchas horas? Creo que ya están teniendo relaciones. ¿Cómo le digo que se cuide?
Ay, esa es la gran angustia y temor de los padres, ¿no? De pronto que ¿cómo hablar con esas personas? Claro, depende de muchas cosas también. Depende de cuántos años tiene. O sea, no es lo mismo que tu hija tenga 14, 15 años, o sea, que ya tenga 25, ¿verdad? Entonces, depende de eso, pero yo creo que tenga la edad que tenga, sí debes iniciar la conversación con ella. Yo siempre recomiendo dos maneras, o entrarle directo al toro por los cuernos, o sea, decir, oye, ven, mira, siéntate, vamos a platicar, cuéntame de tu novio, cómo van, qué onda, y bueno, pues yo quiero preguntarte si ya están teniendo algún tipo de actividad sexual. O sea, hay que hacerlo de una manera muy empática, usando palabras neutras, porque si luego, a ver, seguro ya están haciendo sus cosas, o sea, eso no te va a llevar a ningún lugar. Entonces tienes que hablar de esa manera. Y otra es, yo siempre lo digo, usen los libros para abrir la conversación, entrégale un libro vinculado con las vivencias eróticas, con el despertar sexual, algo para adolescentes, y dile, mira, esto es para que lo leas, te informes, y si quiero ver, platicar contigo, pues, ¿cómo te está yendo con tu novio? Y abrir así la conversación sin miedo, sin enojos, sin tabúes.
Mira, dice por acá Paola, también está llegando, dice, mi esposo llega cada vez más tarde y con dolor de cabeza y pretextos y ya no quiere tener relaciones. ¿Es prudente que le cheque el celular?
No, mejor pregúntale, porque checar el celular
es que te puedes llevar una sorpresa.
Riesgoso, total.
No, el que busca encuentra.
Exacto.
Dicen, bueno, exacto. Ahora, seguramente uno que te deje.
Ajá, ¿no? Sí, y otra, si lo haces mala onda, pues imagínate la angustia. Porque no hay que olvidar que existe un derecho sexual que es el derecho a la intimidad, que es un concepto muy interesante, porque ¿qué es realmente la intimidad? Pues es eso, tener como el derecho de contar con un espacio privado que es solo mío. Y no tengo por fuerza, ni por obligación, ni aunque esté casado, soltera, etcétera, que compartirlo. Entonces yo no recomiendo nunca esa vía. Pero si estás viendo este cambio de comportamiento, lo que sí recomiendo es preguntarle directamente y tratar de abrir la conversación de una manera muy honesta. Si él te dice, todo está igual, y tú notas que no está igual la situación, pues entonces sí, creo que tienen que ya hablar un poco más fuerte de decir, vamos realmente a ver qué está sucediendo, porque eso no es lo que yo quiero. Y pues ir tratando de arreglar la situación, pero espiar, perseguir, ver el celular, nunca va a ser algo positivo, empezando por ti, ¿no? Porque tú lo hagas y te quedes con eso.
No, y yo creo que en ese caso es mejor, pues, confrontar. No,
pues hablar, es
hablar,
lo que
digo, preguntar y decir, oye, a ver, ¿qué está pasando? Uh-huh. Porque sí, las sorpresas después son.
Sí, no saben la cantidad de historias que luego recibo en mi consulta de ese tipo de cosas. Es que le vi el celular o es que me escondí, le escuché hablando y ahí se desató. Un montón de cosas. Entonces, pues mejor entrar al toro por los cuernos, tratar de ser lo más honestos y honestas que se puede, y si no, pues ya decirle, ¿sabes qué? Esto sí es en serio, o sea, vamos a ver qué hacemos,
sí,
porque no podemos seguir con esta situación.
Si no, mejor mándalo seguir. No
pues
cierto.
Sí, por eso digo, o sea, si no, ya hablar más rudamente de decir, esto no me gusta y yo no juego. Porque también eso hay que aprender a decir, esto no es lo que yo quiero y no lo voy a mantener, porque muchas veces nos aguantamos por un montón de cuestiones y ahí estamos sufriendo, pudiendo arreglar las cosas de manera más directa.
Vero, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden localizar?
Síganme en mis redes, veronica.maza.bustamante en TikTok, en Facebook y en X como La Doctora Verótica y en Instagram como Vero Maza.
Y sigan mandando sus preguntas, 55-79-19-59-30. 8 de la mañana, 27 minutos. Vero, gracias.
Gracias, Jesse.
Vámonos con Jason Derulo.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en Exa.
La canción Amor Eterno de Juan Gabriel ya es parte del registro sonoro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Cada año esta institución suma a su colección 25 audios que los congresistas estadounidenses consideran tan relevantes que merecen ser guardados para la posteridad. Y este año, esta canción del Divo de Juárez fue parte de la lista. Este tipo de sonidos también son catalogados como definitorios de la historia y la cultura de la nación.
Shakira finalmente anunció las primeras fechas de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Por ahora, la colombiana solo reveló que su gira iniciará en noviembre en Estados Unidos, continuará por varias ciudades de ese país y Canadá. Y aunque los fans latinoamericanos de la cantante expresaron su decepción en redes debido a que no se mencionó ninguna ciudad latina, Shakira prometió que pronto se anunciarán más fechas en otros países.
Courtney Love ha sido objeto de ataques y reacciones verbales violentas en redes sociales de parte de fanáticas y fanáticos de la estrella del pop Taylor Swift, tras los comentarios negativos que hizo sobre la cantante. Love, de 59 años, guitarrista y vocalista de la banda de grunge Hole, también viuda de Kurt Cobain, enfureció a los Swifties al decir a Es Magazine que Taylor no es importante. Ella podría ser un espacio seguro para las niñas y probablemente sea la Madonna de ahora, pero ella no es interesante como artista. Algunas personas en las redes sociales también han respaldado los comentarios de Courtney y han ido más allá, comentando que el aporte musical de Tay ha sido sobrevalorado por el mainstream.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Exa.
Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos del día de hoy y vámonos hasta Aguascalientes, porque allá, con un gallo bajo el brazo, va llegando Gil Barrera. El querido Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas?
Mi Jesse, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Pues ya ayer se cumplió esta, ¿cómo dicen? Hay una frase ahí que...
No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza.
Y justamente ayer, mi querido Jesse, se presentó Sting en este Teatro del Pueblo de la Feria de San Marcos. No sabes qué cosa tan espectacular. Sabemos que la garantía que es este... intérprete, este cantautor, pues por ahí escuchamos las rolas de Police. No sabes, en serio, la locura, la gente estaba muy contenta. Él también, un espectáculo prácticamente de 2 horas, mi Jesse, muy completo, pues con todo. Es el Space Show que, de hecho, incluso estuve presentando en Las Vegas. Y mira, la verdad es que creo que estamos viendo un acontecimiento importante dentro de la Feria de San Marcos, que ha tomado una transformación de unos años para acá, sobre todo porque pues es prácticamente el escenario, la casa de grandes estrellas, en algo que parecía imposible, porque me decía, a ver, de entrada, ¿cómo le dice un artista internacional dónde y qué es Aguascalientes, por ejemplo? Entonces, para poder llegar a este tipo de situaciones, sí se pasa por una negociación muy interesante, que está derivando en espectáculos de primera calidad, de primera línea, y que pues prácticamente le están transformando y presionando a otras plazas a que se suban al mismo nivel, ¿eh?
Sí, la verdad es que la Feria de San Marcos de este año ha estado bordada, la verdad, con muy buen elenco. Sting, me imagino que ayer estaban frente a una leyenda de la música, ¿eh? Este hombre que viste ayer, mi querido Gil, es una verdadera leyenda de la música. O sea, él está en los anales de la historia de la música junto a todos. Junto a Beethoven, sí. Junto a Bach, junto a Bono, junto a Michael Jackson, junto a todos los contemporáneos, los pasados. Tiene unas obras maestras de la música, que iluminó a varias generaciones, Sting.
Sí, mi querido Jesse. Además, ¿sabes qué? La actitud, muy cordial, saludando a todo mundo, complaciendo a quien se acercara previo a su presentación, pues es un estrellotototototota. Él mantiene una voz, pues no hay muchos cambios en cuanto a su voz, la presencia, el estilo, pues sigue siendo muy sencillo en el escenario, llevaba estos pantalones aguados ahí, su playera y órale a cantar. Y la verdad es que con cuatro músicos, mi Jessy, no necesitas de mucho, prácticamente lo mismo que se puede ver durante la gira. Entiendo que son 80 presentaciones en todo el mundo, 40 en Estados Unidos o 39 en Estados Unidos, esta de Aguascalientes y la gira por Europa, y tuvo incluso algunas plazas en Asia. Entonces, insistimos, pues esto le da un lugar preponderante también a la industria, dentro de la industria del entretenimiento, a una plaza como San Marcos, como la Feria de San Marcos.
Sí, la verdad es que qué fortuna tuviste, mi querido Gil, de verlo. Ahí te encargo la vida. Yo quiero una vida de esas, Gilillo. ¿Dónde se rentan o se venden o se compran? ¡Qué bárbaro!
No, espérate. Mejor unas vitaminas, mi Jessy.
Un abrazo, querido Gilillo.
Mi Jessy, muy buenos días a todos.
Buenos días, es el querido Gil Barrera. Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México. Vamos a continuar.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
Memo Parra.
La Comic-Con Experience es la convención más grande de cultura pop de América Latina. Omelet y Ocesa han unido esfuerzos para traer a México el mundo de los cómics, lo mejor de los coleccionables, las series, películas, cosplay y todo lo que compone este gran universo. Los organizadores confirmaron que llegaron alrededor de 30 actores de Hollywood para que interactúen con los asistentes y hablen de sus nuevos proyectos.
Este miércoles aquí en la cabina de Jesse Cervantes, Memo Parra.
Oigan, 8 de la mañana, 48 minutos. Saludos a una buena parte de este bendito país. Está con nosotros una de las personas que más admiro, respeto y quiero del mundo del espectáculo. Este hombre que van a escuchar es el responsable y ha sido el responsable de traer este país a las más grandes figuras del mundo de la música de hace mucho tiempo. Y no solo eso, de los grandes festivales. Viene en mi mente, por ejemplo, el hacer y darle forma al Corona Capital. Y bueno, a muchos más. Y está con nosotros Memo Parra y yo. La verdad es que no sabes qué emoción me da que estés aquí. Cuando supe que venías por este evento, dije, es que el evento es muy interesante. ¿Cómo estás, Memo?
Jesse, muchísimas gracias por tu tiempo. Qué gusto verte. Muchas gracias a tu auditorio por escucharnos.
Oye, para la gente que no sabe de qué estamos hablando, de este evento de cultura pop, que es el más grande de Latinoamérica que llega a la Ciudad de México, cuéntale a la gente qué es el Comic Con Experience.
Ahí te va. En Ocesa siempre estamos buscando qué hacer, qué mejorar, qué niveles nuevos de entretenimiento podemos brindarle a nuestro público, entretenimiento fuera de casa. Entonces siempre estamos buscando las mejores opciones y conocimos a estos socios brasileños, que es una compañía que se llama Omelet, que llevan haciendo esta convención de cómics 11 años. La fuimos a ver el pasado noviembre, metieron 85,000 personas por día, por 3 días. Es un monstruo. Entonces, platicando con ellos, decidimos que el mercado mexicano merece algo de este estilo, porque llevamos muchos años sin tener algo con este concepto. Entonces, bueno, firmamos un contrato por varios años y vamos a traer este proyecto que se llama CCXPMX, que significa Comic Con Experience.
Okay.
Viene al Centro City Banamex, 3, 4 y 5 de mayo. Los boletos ya los pueden adquirir en City, en Ticketmaster. Hay boletos individuales para viernes, sábado, domingo o un bono por los 3 días. ¿Qué significa esto? Es una convención de cultura popular. ¿Qué quiere decir eso? Que en un mismo espacio vamos a tener estudios de cine presentando trailers de películas como estreno mundial. Vamos a tener estudios de cine trayendo directores, trayendo actores, trayendo actrices. Todo esto se va a ir develando a partir de este jueves. Esto va a suceder en un escenario que se llama Thunder Stage. Haz de cuenta que el Centro City Banamex, vamos a ponerle que va a ser un festival de música donde va a tener diferentes escenarios. Entonces tenemos un escenario principal que se llama el Thunder Stage, que es un escenario que va a tener una capacidad para 1,800 personas. Es un cine construido ahí con la más alta tecnología de cine, proyectores, sonido, etcétera. Entonces ahí vamos a estrenar trailers de películas, ahí vamos a tener entrevistas con directores y artistas y actores, y ese es el Thunder Stage. Tendremos otro escenario que se llama Creator Stage, que ese Creator Stage es un escenario de multidisciplinario donde vamos a tener a youtubers, músicos, DJs, comediantes. Oh. Entonces, vas a tener que planear tu día. No es una cosa que vas a ir y vas a comprar cosas y luego te vas. Es una actividad de 6 horas. Empezamos a las 2 de la tarde, terminamos a las 8 de la noche. Vamos a sacar los calendarios próximamente de lo que va a suceder. Luego tienes otro escenario que se llama el Gamer Stage, donde tendremos estreno de videojuegos, donde tendremos torneos y también está con la más alta tecnología en pantallas. Entonces vas a poder ver a personas jugar contra ellos, vamos a tener concursos, vamos a tener torneos. Entonces va a estar interesante para los amantes del mundo de los videojuegos. Tenemos otra parte que se llama el Artist Valley. El Artist Valley vamos a tener dibujantes de cómics muy importantes a nivel internacional. Vamos a tener artistas nacionales que van a intervenir a otros artistas. Tenemos más de 60 stands con artistas. Esto está dirigido por el gran Humberto Ramos, que es uno de los dibujantes de Spider-Man clásicos que existen. Entonces también para los amantes de cómics tienes esa parte. Vamos a tener un food court con más de 60 stands de comida. Entonces está padrísimo porque... me falta algo muy importante. Y vamos a tener los puestos de venta para coleccionistas, que okay. Eso es muy importante en una Comic-Con.
Que la cultura del cómic, esto es...
Es importantísimo. Entonces, tienes el mundo para los que aman los coleccionistas, tienes el mundo para los que aman el cine, tienes el mundo para los que aman los videojuegos, tienes el mundo de los cómics, todo en un mismo lugar. Entonces, si eres fan de cualquiera de estos géneros, es un gran día, es como ir a Disneylandia. Pero si no eres un fan, es un gran fin de semana para pasarlo con tu familia. Entonces... planéenlo bien, toda la información está en las redes, en la página de Instagram de CCXP. Y los invito a todos, es un gran evento, créanmelo. Y Jesse me conoce, llevo muchos años haciendo esto.
No, muchos.
Muchos, y creo que he visto casi todo lo que puede ver alguien en el mundo del entretenimiento. Lo que van a ver este fin de semana en México va a ser único. El nivel de calidad de los stands de estudios, el nivel de calidad, es más, no los vamos a llamar stands, se llaman pabellones, porque no son stands, de los pabellones de los patrocinadores. Va a haber tiendas, Gandhi va a estar ahí, por ejemplo, va a llevar su librería, donde va a tener títulos de Star Wars, títulos de DC, títulos de Marvel. Entonces es un gran día.
Oye, Memo, aquí hay un detalle bien importante que quiero poner sobre la mesa. Casi siempre que se anuncia un evento donde va la palabra cómic, asumes que si a ti no te gustan los cómics, tú no tienes por qué ir. Es decir, ¿para qué voy si no me gustan los cómics? Aquí veo que hay una diversidad. Por ejemplo, hay videojuegos, puedes ser gamer y no ser tan fan de los cómics y pues vas a encontrar un lugar para ti. ¿Te gusta el cine? ¿No? Vas a encontrar un lugar. ¿Te gusta el arte en cuanto a diseño? Vas a encontrar un lugar. O sea, no te tienen que gustar los cómics para estar aquí.
100%. Y de hecho, esto empezó como en San Diego, Comic-Con, y era una convención de cómics que se fue creciendo y abriendo un abanico a toda la cultura popular. Uh-huh. Entonces se quedó como ese nombre de Comic-Con. Pero al final, por eso nosotros le ponemos Festival de Cultura Pop, porque abarcas todo el abanico de las cosas que te gustan.
Ok. Sí, eso es bien importante. O sea, no tienes que ser fanático de un cómic o de los cómics para poder pasar un fin de semana maravilloso.
Nada, porque tú vas a ir y puedes ver esos trailers de películas, puedes ver los stands de los pabellones de los estudios de cine. No lo puedo decir todavía. Créeme que las sorpresas que van a empezar a salir son... O sea, vas a tomarte fotos con cosas que nunca te imaginaste que ibas a estar cerca de ellas.
¡Ah, dinos una, hombre!
No puedo.
Por contrato.
Por contrato, exactamente.
Ay, Memo.
Los estudios me cortan la cabeza si digo algo, pero a partir de este jueves van a empezar mañana. Los anuncios.
Mañana. A partir de
a
mañana.
A partir de mañana.
Hay que estar pendientes.
A partir de mañana.
¿Nos pueden estar mandando información para estarla dando?
Toda la información te la vamos a mandar. Te vamos a mandar boletos para que invites al público.
Sí, estaría increíble.
Y nos encantaría que estuvieras ahí para cubrir el evento.
No, vamos.
Va a ser algo, como dijiste, estoy aquí porque realmente creo en este evento y estoy muy emocionado.
Sí, no, seguramente. De verdad, cuando dije, viene Memo, dije, hay algo muy cabrón que va a pasar. Y la verdad entonces es 3, 4 y 5 de mayo en el centro City Banamex de 2 de la tarde a 8 de la noche. Se venden boletos por día, se vende un abono para los 3 días, todo en Ticketmaster y vas a sorprenderte.
Vas a sorprenderte.
Es la promesa.
Es la promesa, lo garantizo.
Eso, la palabra de Memo.
Lo garantizo.
Ya está entonces. Pues ahí estaremos. La verdad es que qué gusto que traigan este tipo de espectáculos a México. Es muy necesario que nos metamos en este tipo de cultura y que nos metamos a la tecnología tan importante.
México es y lo digo realmente y lo digo con toda la convicción. México es uno de los mejores países para todo lo que abarca el entretenimiento. Por eso Fórmula 1, la carrera de Fórmula 1 ganó 5 premios seguidos, siendo la mejor carrera de Fórmula 1 del mundo. Se venden todos los boletos. El fútbol, los conciertos, los festivales, el teatro. El público mexicano es ávido del entretenimiento. Le gusta consumirlo y lo disfruta muchísimo. Entonces, ser un país como México y no tener un evento como están sucediendo en todo el mundo, de este tamaño, de este nivel, no tenía lógica.
Pues ya está. Entonces es el CCXP, ¿ok? Es cultura pop, es el Comic Con Experience en México.
Exactamente.
Ahora te tengo que hacer una pregunta.
Viene de ahí.
¿Listo para Madonna?
Listísimo para Madonna. Ya llegó ayer, ya está en México. Estamos preparando todo. Va a ser 5 noches históricas.
Históricas,
porque increíble. A su edad, está en uno de sus mejores momentos de su carrera.
Y además, creo que vamos a disfrutar de una Madonna como no la hemos disfrutado y de una leyenda de la historia de la música.
Leyenda de historia de la música que está, como lo dije, en su mejor momento. No recuerdo, hace muchos años que no vendía tantos boletos Madonna y estaba en ese nivel de producción y lo que ella está haciendo como una performance en el escenario. Es brutal, brutal.
Y ya está en México.
Ya está en México, llegó ayer.
Ahí está. Pues por ahí se la van a encontrar en Coyoacán, y ahí es donde van siempre.
Son muchos días, o sea que sí. Tiene que salir. Y aparte viene con familia, entonces va a estar dando vueltas.
Memo Parra, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jesse. Un verdadero placer estar contigo como siempre.
Gracias, de verdad. 8 de la mañana, 58 minutos. Vamos con música.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. And the Oscar goes to... Toda la industria del séptimo arte.
What's next?
Novedades, estrenos, recomendaciones.
Barbie in the real world. That's impossible.
Cine con Rafa Sarmiento en Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores, directamente desde la madre patria, el querido Rafa Sarmiento. ¿Cómo estás, mi Rafa?
Mi querido Jesse, ¿cómo te va? Muy buenos días para todos.
Oye, fíjate que puse la de Replay. Casa y empecé emocionadísimo verlo y a los 15 minutos mi mujer me dijo quítala. Entonces
no
tengo
me digas
que
eso.
No, es que tengo que verlo. Yo creo que es una de esas series que tienes que ver, o sea, que tengo que ver yo porque ella es como muy romántica, todo ese rollo. Sí, sí, como que me dijo, "No, quítala y la ves tú solo." Ah, pues ya la veré yo el fin de semana.
No, y además te voy a decir algo, el hecho de que sea en blanco y negro y demás muchas veces quizá te pueda tumbar, te pueda dar un poco de flojera, es bastante oscura, es un estilo noir, ¿no? Film noir. Y sí, no es así como la opción más grande de entretenimiento, no. Es una serie para sufrirle, para verla y sufrirle un poquito.
Pero la tengo que ver, mi querido Memo. ¿Qué nos tienes?
La tienes que ver y de todas formas traigo dos recomendaciones para tu mujer, a ver si es
qué bueno. Latino. Venga.
Ahí te va. Si hay algo que me gusta en las plataformas, Jesse, es la gran variedad de contenido de otras latitudes que podemos disfrutar. El día de hoy estas diferentes posibilidades de plataforma nos llevan a consumir productos de diferentes partes de América Latina, de diferentes partes de Europa, etc. Y hay dos series que quisiera poner sobre la mesa. La primera le va a gustar mucho a tu mujer. Se llama Una Familia Normal. Una Familia Normal. Es una miniserie de 6 episodios, episodios realmente cortos, deben andar por los 40 minutos, y es una producción sueca. Está hablada totalmente en sueco, el elenco es de aquel país nórdico, y es una historia realmente interesante. Podría decirte que es un thriller de justicia, y al mismo tiempo un poco teen. La historia va en torno a una chica, es hija única de un matrimonio en donde el padre es un pastor de la iglesia sueca. La iglesia sueca permite, por ejemplo, que haya sacerdotisas y que los sacerdotes tengan una vida conyugal y familiar y demás, y una abogada que pertenece a un bufete bastante importante. La chica sufre un abuso sexual importante y a partir de ahí se empiezan a desencadenar una serie de situaciones familiares que terminan con el encarcelamiento de esta chica sospechosa de asesinato. No te digo más, no te revelo más detalles, no quiero echarte a perder la experiencia. me parece fascinante este rollo como de poner bajo la lupa la justicia, el hecho de hablar, el hecho de creerle a las víctimas, etcétera. ¿Hasta dónde llega el derecho de defensa de una persona? ¿Hasta dónde la violencia es una consecuencia normal de ciertos actos, etcétera? Hay muchas reflexiones familiares, de pareja, de fidelidad, de justicia, etcétera, en esta serie. Está en Netflix, repito el nombre, se llama Una Familia Normal. Tiene ya varias semanas y realmente es una buena opción de entretenimiento. Y hay otra, Jesse, que casi aseguro que no le va a gustar a tu señora. ¡Pero a ti sí, Jesse!
¡Qué bueno!
Sí, entonces la tienes que ver. Hay varias cosas aquí. La serie es alemana y creo que una de las cosas que más me emocionan de presentarte o de hablarte de esta serie es que te voy a decir quién actúa y voy a intentar hacer mi mejor acento alemán. La serie se llama Crooks, le pusieron maleantes en español, también está en Netflix, está entre las 10 series más populares de México en este momento, apenas estrenó el pasado día 4, y el elenco lo encabeza Frederick Lau, está también Christoph Klützer, está Svenja Jurlanden y está Jonathan Titel y Erdal Vilditz.
No, puro vato conocido.
Puro vato conocido, pero lo más emocionante, Jesse, es cuando llega el protagonista y le dice a su esposa: Ich bin eine große Liste, die Kartoffeln, die Spätzle, ich bin eine heiße Schokolade für mich.
Dios de mi alma.
No hay que perderse esta serie y hay que verla, te lo voy a decir en serio, hay que verla en alemán, porque creo que parte del carácter y parte un poco del rollo que te puede envolver en esta historia es la lengua. Aunque no se entienda nada, aunque no haya palabras similares, aunque no pesquemos una sola jota, lean los subtítulos, es maravillosa. Esta serie, Maleantes, gira en torno al robo de una moneda. Una moneda con un valor de 3, 4 millones de dólares que está exhibida en un museo y un grupo justamente de maleantes va y se roba esa moneda. Pero la moneda empieza a pasarse de manos de un grupo delictivo a otro. Entonces es una especie como de carrera de a ver quién mete la primera pata y a ver quién se queda con la dichosa moneda. Hay una víctima, por supuesto tiene que haberla, que es justamente el protagonista de la historia. Es el actor Frederick Lau, que hace el personaje de Charlie, que es un experto en cerraduras y es de alguna forma secuestrado para abrir unas bóvedas. Onda Ocean's Eleven, mucha acción, mucha acción, una parte personal, una parte romance, una parte familia, pero qué ritmazo de serie, qué vértigo en las escenas de violencia, qué humor más negro tienen los alemanes, y realmente vale la pena verla por todas estas razones que te estoy diciendo. Es muy bueno y es fantástico tener al alcance del control remoto obra de otras latitudes que no son pues tan ajenas como Suecia o Alemania, con quien culturalmente, lingüísticamente, etcétera, no tenemos mucho que ver. Entonces, me parece realmente enriquecedor. Maleantes es para ti. No le va a gustar a tu mujer, pero Una Familia Normal de Suecia es así que va a ser para tu mujer, querido Jesse. Y ambas, repito, las encuentran en Netflix ya.
Eso significa gracias, Rafa.
No, Dankeschön. Dankeschön, deine führende Westsichtrad in der Kataflete in der Schwarzastraya. Es decir, nos vemos el viernes, querido Jess.
Gracias, Rafa. Que estés muy bien.
Abrazo.
9:11 a.m. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos en este programa, J Balvin.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
J Balvin.
cantante y productor colombiano.
Reconocido como uno de los artistas latinos más importantes del mundo, con ventas de 35 millones de álbumes y sencillos a nivel mundial, ha redefinido la música urbana para hacerla una expresión de la cultura latina universal.
Necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales.
Hoy en una exclusiva aquí con Jesse Cervantes, Cenexa, llega J Balvin.
Ese pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide.
Señoras y señores, de Colombia para el mundo, me da muchísimo gusto saludarlo. Lo respeto, lo admiro, lo quiero de hace mucho tiempo. Y que venga bajándose del avión para platicar, que venga recién desempacado de una de las actuaciones más gloriosas que le he visto en Coachella, en Indio, California, J Balvin en México. Aplaudan todos, por favor, señores. No se me limite, no sean groseros. Este hombre está en México y me da mucho gusto. ¿Cómo está J Balvin?
Excelente, súper bien, súper bien, súper agradecido. Feliz de estar en México, me encanta México, tengo muchos amigos aquí, me siento en casa, feliz de la noche de ayer, o sea, estamos sin parar, o sea, llegamos, ya mañana nos vamos.
Oye, fíjate una cosa, te estaba viendo y me puse a buscar porque te quería hacer un regalo, voy a intentar hacértelo llegar, pero ya se me olvidó, te voy a ser honesto, un festival que hicimos en el 2015 aquí en México, uh-huh. El Palacio de los Deportes.
Sí.
Hay unas fotos maravillosas que dije, se las voy a llevar porque te estaba yo viendo en Coachella el día de ayer y luego dije, caray, qué recuerdo y qué manera de, en no mucho tiempo, 9 años, uh-huh. Ser hoy un artista, como le llaman, worldwide o a nivel o de calidad mundial, un latino que es el orgullo de todos ante el mundo entero. Qué orgullo, de verdad.
Gracias, realmente. Yo siempre he pensado, yo no pienso solo en J Balvin, yo pienso en la cultura. Como que siempre he pensado que no es solamente sobre mí, es sobre nosotros, como latinos a nivel mundial. Y siempre he pensado que somos para el mundo. Así que siempre mi visión ha sido, fuera de nuestro, obviamente, nuestro continente, pero siempre seguir creciendo en Australia, seguir creciendo en Asia, en la India. O sea, como mi visión siempre ha sido que nos den nuestro lugar, que posiblemente siempre ha estado, simplemente que pocos han intentado. Y a mí no, sin miedo, siempre.
Oye, yo te vi en el Lollapalooza. Lo vimos en Chicago, ¿te acuerdas?
Sí, claro. La primera vez que veo un latino en Lollapalooza.
En Lollapalooza, estuve ahí, estuve pues en el escenario viéndote.
Sí, estabas como en la parte de arriba.
En la parte de arriba,
yo nunca había visto una tarima así con ese...
Pues ahí
con
estaba.
Con los invitados dentro.
Con los invitados arriba que veíamos.
Nunca
bueno,
lo había visto.
Como salías de arriba, hubo un momento que te podíamos ver casi al mismo nivel. Y me dio mucho gusto porque no recuerdo si estaban los 21 Pilots.
Sí.
Estaban,
claro.
En el otro escenario estaban los 21 Pilots. Y pues es un festival inmenso. No sé, 200 mil personas o más. Uh-huh. En un parque inmenso en Chicago. Podría llegarse a pensar que por serios americanos iban a tener más gente y nada. O sea, el escenario de Balvin estaba repleto hasta el otro escenario, bueno, hasta un escenario pequeño que está, que es el final de esa parte del parque, y la gente respondió espectacular. Y desde ahí yo decía, ay, esto está brutal.
Se nos está saliendo de las manos.
Sí, o sea, es que... Pero ¿sabes qué? Hay algo que siempre te presumo, ¿eh?
Gracias.
La sencillez, porque también te vi Villa del Mar.
Uy, también.
También te vi en Viña del Mar. Fíjate cómo te he visto.
Es el proceso. Completito.
Completito. Y ahí le digo a la gente, de verdad te presumo mucho, que te dieron gaviota, antorcha, bueno, dos gaviotas, dos antorchas.
Un águila, un tiburón.
Todo. Me corté con el ala de tu gaviota, por cierto. El camerino lleno. Y tú estabas sentado en el piso hablando con tu mamá.
Mm.
Dije, no manches, qué cosa, o sea, wow.
Sí, pues que no podemos cambiar de personalidad por el estatus o cómo te pueda percibir la gente, ¿no? Ahorita me estaba en migración, estaba sentado en el piso de un dolor de espalda en ese momento, ya. Yo me siento en el piso. Quiero una silla, ¿no? Estoy bien aquí, tranquilo. Sí, pues la verdad, como que el que dice que es humilde, pues no es humilde, eso no puedo hablar de eso, pero sí puedo decir que trato de ser lo más real posible conmigo. O sea, mantenerme, ser honesto conmigo, de verdad. Aunque mi mamá me enseñó siempre que todos somos iguales. No importa quién eres, tu estatus social, económico, lo que representas, finalmente todos somos iguales. Y eso es algo que me toca mucho cuando veo a alguien como tratando mal a otra persona. ¿Sabes? Como que eso sí me puede sacar de control fácil, cuando veo a alguien que trata mal a alguien.
Porque eso sí, digo, y ahí sí soy testigo y digan lo que digan, he visto desde aquel festival en Bogotá, que luego nos fuimos a tu departamento, un departamento.
De una amiga mía, de Lali.
Sí,
de
una amiga. Ahí echando un...
También estuviste en lo nuestro.
Alvin, pues que tienes mala memoria, pero he estado con J Balvin desde años.
Sí, claro.
Y desde aquel momento en el departamento donde éramos 10 personas... Uh-huh. Celebrando tu actuación en aquel parque también,
sí,
en Bogotá, que fue un éxito, eran 3 o 2 escenarios, no me acuerdo, uh-huh. Hasta ayer que te vi me daba mucho orgullo, y esa sorpresa de Will Smith, cómo se dio, cómo estuvo, la verdad fue una sorpresa para el mundo entero, ¿eh?
Sí, a Will no lo ven desde los Oscar, públicamente.
Sí.
Y es algo que me parece muy hermoso que lo haya aceptado él. La visión que tuve era sobre un concierto sobre... Me encanta todo lo que tenga que ver con lo sobrenatural. Entonces, me encanta mucho los UFOs, los ovnis, los extraterrestres. Y soy como que bien nerdo, que me meto a todo. Veo documentales, veo películas. Eso es lo último que hago antes de dormir siempre. Como ver qué casos han pasado de avistamientos ovnis por ahí. En México se ven mucho.
Sí.
By the way. Y cuando yo vi todo el concierto, que siempre fue mi sueño, hacer ese concierto, de darme gusto a mí como el niño interior. Pues me quiero mantenerme siempre original con lo que soy y auténtico y respetarme en lo que... Como que no van a ir con una idea, mira, José, esta es una idea y monta ese show y dale. No, como que tiene que salir de acá. Y ese es mi niño interior. Entonces, vamos a hacer un mundo de extraterrestres. Y estaba en el estudio grabando. Y me vino así como esa idea, como que... Y si le digo a Will Smith. Y todos como que... Está loco yo. Pues por eso mismo. ¿Cuál es el problema? Busqué el contacto. Me dieron su número. Lo llamé por FaceTime. Y le conté toda mi historia. Como que la visión. Como que... Esta es la visión que yo tengo de niño. Tú eres, porque él es uno de mis... artistas, porque eres un artista en todo el sentido de la palabra, favoritos míos. Y tengo este sueño, lo expliqué con toda la pasión del mundo, y él dijo, ok, dame 3 días. Y yo todos los días, el primer día le mandé una foto de una vela, al segundo día le mandé una foto como de 40 velas en un lugar en Medellín que se llama la Virgen de dónde, la que es en el poblado. De la Virgen de la Guacatala, donde como todo el mundo va a rezar y es muy milagrosa. Entonces busqué una foto en Instagram, en internet, y le mandé la foto de la milagrosa. Aquí, we're still praying, man. Seguimos aquí orando para que estés. Al otro día le mandé como una amenaza cariñosa a un muñeco de vudú. y ya con eso me escribió, ah, no puedo contigo, tal. Y al otro día me escribe, estoy contigo ahí. Y yo como... Me acuerdo porque fui al estudio donde estaba con mis amigos y dije, ¿se acuerdan los que me vieron que estaba loco? Me mostré el mensaje de texto. Me dijo, no, ¿cómo así? Y es algo que, o sea, hace 2 años no aparece, ¿no? Entonces, como, es un momento cultural y es la muestra, sí, obviamente, de la cultura, ¿no?, afroamericana con los latinos, ¿no? Y cómo las minorías, ¿no?, podemos hacer esos impactos tan poderosos a nivel mundial, y creo que es una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, obviamente.
Al mundo. Justo también porque la última vez que lo vimos fue una situación...
Claro.
Complicada.
Sí, claro, absolutamente.
Que le dio la vuelta al mundo. Uh-huh. Y el regreso tenía que darle la vuelta al mundo. Y Coachella, además, por el espíritu del festival, creo que se adecuó mucho al momento.
Sí, pero el timing fue perfecto, pero... O sea, yo no podría haber invitado a Will Smith simplemente a un show que no tiene una historia. O sea, estamos hablando de los hombres de negro, ¿no? Entonces, como que hace todo el sentido tener a Will. Porque sí, sería como que, ah, qué cool. Obviamente, es Will Smith. Todos queremos verlo, yo siempre lo quiero ver. pero cuando hace mucho sentido en toda la historia del show, y que dice, claro, obviamente que es más que uno de los hombres de negro, la gente jota, you know? Y cuando llegó al ensayo yo no me la creía, estaba yo como que en serio, y yo me mantengo muy real, o sea, yo le dije, mira, estoy por dentro, estoy así, claro. Porque soy súper fanático tuyo, y me dolió mucho lo que le pasó, me dolió mucho, no lo juzgo,
claro.
Y me dolió mucho porque yo he pasado por eso, he pasado por eso, o sea, como que, como cuando le pasó a él, como que eso, yo también pasé por un momento muy difícil, o como que, y encontrarnos los dos en una vibra muy diferente, en un, mucho más maduros, con una visión más conectados, como que ayer yo me sentí como que los dos nos merecemos este buen momento. Y feliz.
¿Estaba nervioso?
Él estaba ansioso como yo, exacto, ansioso. Ningún tipo de inseguridad, él estaba totalmente tranquilo, pero claro, o sea, no sé hace cuántos años Will no toca una tarima, o sea, pero tarima de música, show. Exactamente.
Sí, sí, sí.
Estaba en muchas películas y en muchos premios, todo eso, pero cantando. Tengo que averiguar cuándo fue la última vez.
Sí, habría que ver.
Pueden ser, no sé, yo creo que puede ser más de 20 años, creo yo, no sé, desde Miami, todas las canciones, no sé, voy a buscar el dato.
Sí, habrá que buscarlo, pero sí, fue un momento, momentazo. Justo, preciso y muy bonito, muy lleno de una energía. Él estaba...
Yo estaba más feliz.
Tú estabas brillando. O sea, estaba... era como muchísima alegría y felicidad de sí. Dos personajes en una tarima.
No, estoy matado, feliz. Acá, ahorita aterricé y le escribí otra vez y le dije, bro, gracias. Gracias, gracias. O sea, tampoco tenía por qué hacerlo.
Claro, ¿no?
¿Entiendes? Y te creí el sueño que me explicaste. Sé cuando alguien tiene eso, esa pasión... Y me sentí identificado con la forma en que tú te expresas cuando haces lo que amas y aquí estoy, súper feliz.
Oye, la producción además que armaron para que estuviera, fue también una locura.
Es que nos demoramos unos 7 meses montando el show.
¡Wow!
Sí, 7 meses diseñándolo, montando los mejores bailarines, montando los mejores ingenieros, encontrando toda una tecnología que es la primera vez que dejan en Coachella que dejan tener una plataforma en el aire como el OVNI que estaba que nunca lo habían hecho porque hay un problema con los vientos allá y es algo complicado y por seguridad nos encargamos de elevar esa la parte técnica que pudiera funcionar en caso que hubiera pues un viento fuerte y es la primera vez que nos permitieron eso en la historia de Coachella tener como algo volando, así que fue también como la primera vez de algo que no ha pasado.
Oye, y algo que también sirve de ejemplo, porque hoy creo que como sociedad necesitamos muchos buenos ejemplos. Y lo digo de verdad, porque luego está tan convulso todo, que ves violencia por aquí, por allá. Siempre creo que hoy necesitamos buenos ejemplos. Este hombre ayer estaba trabajando. Ayer estaba trabajando, pegando un hit mundial, y hoy está trabajando. Te digo que yo no lo creía, ese nave, como... mañana tengo entrevista con él.
No, aquí estamos. ¿No? Y me quedé con Karim León hasta las 5 de la mañana ayer. O sea, estaba con... Saludos para Karim, lo amo.
Sí.
O sea, me celebré el show. Me celebré como hasta las 6 de la mañana. Y aquí estamos, trabajando.
Qué bueno.
Estamos con el trabajo porque yo te considero una gran persona. Eso, ¿no? Vamos
Muchas
a hablar.
Gracias.
Si no, ¿qué pasa? Hay unas cámaras y ya.
Oye, dime una cosa, Jay. Viene música nueva, cuéntanos.
Mucha.
Porque pues, también nos has tenido como esperando este éxito. Ya nos estamos acostumbrados a tus ritmos.
Sí,
a tu...
sí, sí. Pues, en ese tiempo que me tomé libre, lo que he hecho, no sé, 200 canciones y no más. Oh. Y cuando meta el primer sencillo a partir de este show de Coachella, ahí no vamos a parar, yo creo que. O sea, que Dios quiera, ¿no? Como que yo veo esto como una nueva temporada, como desde el principio del show de ayer, como que nuevo season. Y así lo planeé, así lo vi, como que qué mejor momento en uno de los stages más importantes del mundo, que como que, ok, esto es lo que estoy hecho, esta es mi visión, y estos somos los latinos.
Y luego viene gira también.
Sí, ya, o sea, terminamos el show del próximo fin de semana y salimos inmediatamente para París. 3 días de ensayos que ya empieza la gira en Europa, que es bueno, casi 2 meses. Después sigue la gira de Australia, y Nueva Zelanda. Y después viene Estados Unidos. Y lo último se deja mejor, lo consigue después Latinoamérica.
Oye, pero es prácticamente todo lo que resta el año. ¿O también el año que entra?
El año que entra, porque el año que entra haría Latinoamérica.
Ah, ok. Exacto. O sea, este año haces...
Este año hago toda Europa.
Estados Unidos.
Estados Unidos, Australia, algunas partes de Asia. Posiblemente también la India. Y ya después dedicarme... O sea, sacar tanta música que la gira sea una gira de estadios brutal el próximo año por Latinoamérica. Así que tenemos mucha trayectoria, tenemos mucha música, pero quiero encargarme de que cuando vayan a un show nuevo en Latinoamérica tengan, no sé, 40 canciones nuevas por cantar.
Oye, cuando se tiene ya un catálogo de música importante, uh-huh, ¿cómo escoger qué va en el show y qué no? Depende de la ciudad.
Es muy difícil. Era muy difícil al principio. Ahora, como que hemos también festivaleado mucho por el mundo.
Claro.
O sea, por el año pasado, por ejemplo, yo no estaba en las redes, pero estaba haciendo festivales en Europa. Y no eran festivales latinos, eran festivales period, ¿cierto? Uh-huh. Como los Coachella, pero diferentes partes de Europa. Y entendemos muy bien el público de festivales. Y entendemos cuál es la vibra y entendemos cómo podemos llevar a la gente, a llevarlos como en un viaje en el festivaleo. Entonces, toda la producción que hicimos musical para Coachella, por ejemplo, sabemos muy bien qué es lo que vamos a elegir porque sabemos el tipo de público y de dónde son. Entonces, sabemos que van a haber latinos hasta cierto punto, pero van a estar los gringos, van a estar los de Europa, y sabemos como que en esos mercados cuáles son las canciones que realmente impactan, pues, con fuerza. Y en los otros mercados también hacemos algo muy importante, que es que digamos como un tiempo libre para decirle a la gente que quieren en esta gira. O sea, como que, ok, bueno, ustedes eligen, tengo 15 minutos de canciones que ustedes las van a elegir. Entonces, por eso la gira se llama Qué Bueno Volver a Verte, porque es como, estoy feliz de volverlo a ver a ellos, ¿no? A mis fans. Que más bien yo soy el que está contento de ir a verlos. No, ¿me entiendes? Como que yo voy a verlos a ellos.
No, y te digo una cosa, no debe haber satisfacción más grande, porque yo digo que una cosa son los shares, los likes, todo esto que te puede generar interacción en las redes, pero otra es que alguien pague un boleto para verte.
Sí, claro.
O sea, ahí ya hay mucho más que un clic a un celular, a una computadora o a una tableta.
Claro, y el tiempo también, ¿no?
Claro, o
sea, el tiempo. O sea, como que pueden estar en cualquier parte del mundo, pero deciden estar contigo y compartir un par de horas. Y pagan por eso. So, es súper, súper agradecido con eso.
Oye, ¿y escuchas mucha música? Además de lo que tú generas y todo, ¿eres muy musical? O sea, ¿estás escuchando mucha música o prefieres...?
No, mucha música. Menos la mía. O sea, yo solo escucho mi música cuando es música nueva. O sea, que no ha salido. Te la estoy chequeando. Hagámosle este cambio, hagámosle esto. Escucho muchísimo, reggaetón escucho muchísimo todavía, bastante. Pero escucho mucho rock también. Ayer estaba escuchando rock un rato. Escucho salsa. Me gusta mucho lo que está pasando aquí, pues, con todo lo que se va creando Peso Pluma y todo el combo y Karim. O sea, como que el Latin Mafia, que me encanta, que son de acá, hablando de esos. Escucho mucho también música de aquí, del Bogueto, del Malilla, o sea, me gusta la gente de la calle de aquí, entonces como que escucho música de todos lados. Yo puedo pasar de Queen a un reggaetón nuevo de México en la calle, ¿no?
Oye, el otro día estaba en la cabina, porque ya sabes que este programa está abierto para, sí, todo el, claro, mundo, ¿no? Grandes estrellas, pero también artistas que están tomando un auge, claro, importante. Fue Ucielito Mix.
Uf, Ucielito.
Ucielito. Entonces, estamos platicando. Ayer estaba chateando con Balvin y le dije, nah, Ucielito. Ah, sí, bien. Entonces te mandamos un mensaje, ¿no? Pero la neta es que ya le dije, nah, vente el universo de mensajes que debe tener en el Instagram, ¿no?
Ah, fue por Instagram. Okay.
Pero pues, me imagino que sabes del Bogueto, de Malilla, de Uciel.
Oh, de todos. Yo mañana me veo con Ucielito. Mañana me veo con él. Eso, o sea, me encanta apoyar todo lo que son los movimientos y lo que son los artistas nuevos. Como que Esa ha sido una de mis especialidades, como que servir de plataforma sin ningún interés, ¿no? Como que me gusta lo que haces, vamos a hacer música y ¿qué pasa? Como que no, aquí no hay como, si no está al nivel comercial mío, nada, tiene que ver. Yo siempre soñé, por ejemplo, que un artista grande, aunque yo no me considero un artista grande, pues me da la oportunidad como de hacer música. Y no pasó.
Oye, pero cuando tú estabas, cuando te vi en Bogotá aquella vez, que fue así, ¿tú tenías contacto o aspirabas a tener contacto con alguien que estuviera ya en el reggaetón ya en top?
Claro, yo siempre soñaba tener una canción con Yankee, por ejemplo, desde que empecé. O sea, con Wisin y Yandel, con Jovely Randy. O sea, los que estaban ayer conmigo, por ejemplo, en el show, son artistas que yo amo, respeto y que me inspiran. O sea, por eso te digo, para mí el estatus no quita el estatus que la gente percibe, no quita el amor, el respeto ni el agradecimiento a los que yo amo y me rodean.
Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que no, que le prestes atención a todos, porque no sabes el respeto que generas entre el círculo de los que quieren llegar a ser como tú, estar en esos grandes estadios. Eso habla de un respeto bárbaro que vas forjando entre esta nueva generación de mexicanos haciendo reggaetón.
No, me encanta. Porque me encanta porque cuando yo salí, todos decían, wow, está loco, un colombiano haciendo reggaetón.
Sí.
Que ¿para dónde va? Está loco. Y esa loquera nos tiene aquí. Entonces, claro, cuando yo escucho todo lo que están haciendo, escucho a Dani, escucho al Bogueto, escucho al Malilla, escucho a Bellacá, escucho muchísimo. Entonces digo que okay, ahora hay un movimiento y que me encanta que todavía no se traduce a streams, pero la calle está con ellos. Entonces yo creo que eso es mucho más importante, la masa está con ellos. Y eso después se va a transferir a streams, a zonas de radio, ¿no? y a views. Pero gran parte, obviamente, de mi visita acá a México es compartir con ellos mañana. Como que es muy importante. Quiero sentarme con ellos, quiero compartir con Ucielito, con el Bogueto, con el Malilla, los artistas que quieran compartir con nosotros mañana, que pues, en cualquier momento digo dónde va a estar mañana. Entonces, es estar con la raza, con mi gente.
Y fíjate, tienes razón. Finalmente, los grandes ídolos, las grandes canciones surgen en la calle. Claro, los géneros, ¿no?
100%, o sea, 100%. O sea, lo que está pasando con el corrido tumbado, lo que está pasando, es todo, son fenómenos de la calle, del pueblo, que hay un momento que no se puede parar.
Viene mucho reggaetón.
Mucho.
En lo nuevo.
Sí, pero demasiado.
Qué rico.
Voy a abusar. Sí, eso es como que el año y medio que me dediqué a mi familia. Es un año y medio, dos años que le va a dar adelantado en música. O sea, uno tras otro, tras otro, tras otro. Como que apenas empiece y salga el primer álbum, ahí no paramos.
Qué bueno. Balvin, muchas gracias.
No, a ti.
Larga vida para J Balvin. Claro. En el reggaetón, en el show, en la música. Gracias, de verdad.
No, a ti. Sabes que te quiero mucho.
Igual, hermano.
Gracias por venir, por estar aquí. Sé que eres muy ocupado también y estás siempre ahí camellando. Pero gracias por venir.
No, hombre, gracias. J Balvin con nosotros.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
Llegó el momento de la segunda de deportes con el extraño mundo. Enigmático, carismático, todo lo que usted pueda y que termine en tico. Ponchito, ver, aprendes. ¿Cómo estás, mi querido Ponchito?
Bien, contento de seguir aquí en este gustado espacio. Oye, fíjate que hace unos momentos comenté que probablemente hoy no necesitas la aplicación especial de HBO Max para ver el Manchester City contra el Real Madrid, pero no, creo que sí. El que vas a poder ver, si no tienes esta aplicación, digo, en un sistema de telepaga convencional, es el del Bayern Múnich contra el Arsenal. Parece ser que el del Manchester City contra el Real Madrid necesitas esa aplicación. Bueno, así es el fútbol actual. Ni hablar. Oye, mi querido Jesse, ¿a ti te gustaría regresar a las canchas de fútbol?
Pues nunca he estado, pero sí.
No, de pronto, como no. De hecho, hasta hemos cascareado juntos.
Hemos cascareado juntos, sí.
Sí, yo me acuerdo.
Bonita, aprendes al
¿Te acuerdas fútbol? Este grupo Elefante? Obviamente, lo recuerdas muy bien. Nos echamos una cáscara contra ellos, ¿te acuerdas?
Sí. Y tú no estabas cuando organizó Rodolfo Vargas Este partido de 24 horas donde había un grupo de Gatorade que jugaban 24 horas y nosotros cascaríamos con ellos.
No, ese sí no me tocó.
Qué bueno, güey. Qué pena.
¿Hiciste de las tuyas en la cancha?
Pues eché el tanque. Bueno. Ya sabes, yo era el tanquecito.
No, pero bien.
Echando ganillas.
Como un central, ¿no? Así este.
Central firme, férreo.
Eso. Oye, a ver, te preguntaba eso si quisieras regresar a las canchas, porque fíjate que un cuate que tiene 58 años de edad va a regresar al fútbol profesional.
¿Quién?
58 años.
No
manches. O sea, que nosotros tenemos todavía posibilidad. Estamos hablando de un grande, un grande en serio, Romario, el famoso Chapulín. Fíjate que él es presidente de un equipo que está... El fútbol brasileño es medio complicado, tiene como que muchas ligas, pero vamos a decir que está en la segunda división. Se llama el América de Río de Janeiro. El jugador Romario, el exjugador Romario, hay que decirlo otra vez, jugador, es el presidente. Ahí juega su hijo, el hijo del Chapulín. Y entonces... Él se va a echar unos partidos, va a estar participando en ciertos partidos, en ciertos momentos, con el América intentando ayudar a que regrese a la primera división brasileña. Así que Romario, el famoso Chapulín, que era un auténtico jugadorazo, ¿no? A mí me acuerdo cuando jugó en el Barça, era espectacular. Va a regresar, pues sí, a jugar de manera profesional. Tiene que cobrar algo por asuntos de ley, pero el sueldo lo va a donar al propio equipo que tiene muchos problemas económicos. Y va a jugar con su hijo. Ahí en el fútbol brasileño, de manera profesional.
A ver qué pasa, ¿no?
58 años.
Debe estar en condición, ¿eh?
Sí.
Se nos va de un infarto.
Yo de repente lo he visto, vaya, por videos que juega mucho al fútbol de playa y mucho, como Bollywood, que juegan ahí en Río de Janeiro, en las playas. Y sí, se ve que está entero, ¿no? 58 añitos nada más de el gran Romario, que regresa a las canchas. Y por otra parte, mi querido Jesse, hay un debate, hay una pequeña bronca por ahí con la famosa Conca Champions, la final de la Conca Champions, porque está pautada para que sea el 2 de junio. Y va a estar ahí un equipo mexicano y sería a un partido nada más esa final en suelo mexicano, en territorio mexicano, porque todavía está el Columbus Crew, pero como está acomodada la tabla, sería en México la final, pase lo que pase. ¿Pero qué pasa el 2 de junio?
Elecciones.
¿Cómo planean las cosas? Entonces la van a tener que cambiar, obviamente.
Yo creo que sí.
La van a tener que pasar un miércoles, algo así. Han cambiado un formato, porque antes era la final de la CONCACAF Liga de Campeones de los clubes. Era ida y vuelta en casa de los dos equipos. Ahora se decidió que va a ser a un solo juego en casa del que tenga mejor puntaje. Entonces sería un equipo mexicano. Entonces, al menos que hagan una mamarrachada de que lo ponen en un suelo neutral en Estados Unidos. Pero aún así, ¿no? Pues, ¿cómo te vas a llevar a los jugadores mexicanos el día de las elecciones presidenciales a que jueguen en Estados Unidos?
Sí.
No tiene sentido.
Entonces, ni medio sentido.
Pues sí, entonces lo van a tener que cambiar. Pues sí. Oye.
¿O no?
Ay, no, imagínate. No, sería un escandalazo, ¿no? Oye, las elecciones presidenciales. Pero bueno, el mundo de la CONCACAF, ese sí es un mundo extraño.
Oye, hasta ahorita no está cambiado.
No, hasta ahorita no.
Bueno. Berita, gracias.
Miguel Jesse, muchas gracias. Gracias a todos.
Se quedan con el querido Jordi Rosado y también con Manolo Fernández, que van hasta la 1 de la tarde. Berita, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.